Saludos, gente de Urban Beat. Nos encontramos aquí con Kep Topo. Saludos, Kep Topo. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
Saludos, bro. Todo bien, gracias a Dios, gracias a la vida, todo bien.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Yellow vive. No vamos a hablar mucho de eso. No, vamos a hablar mucho de eso porque lo has dicho en varias entrevistas. Pero dicho eso, muchas personas que no te conocen o que te conozcan y no hayan visto entrevistas, eres una persona que te proyectas tal como eres. O sea, más allá de los números, más allá de las veces que hayas sonado en X o Y playlist, más allá de las nominaciones y demás, te presentas como un artista, una persona común y corriente y súper sencilla. ¿Cuán difícil ha sido eso, Kevin, a acoplarte a que soy artista, pero sigo siendo yo? Cuéntanos un poquito de eso.
Pues, bro, de verdad que mi visión siempre ha sido eso, mi visión siempre ha sido que absolutamente todo lo que yo haga sea reflejo de quien yo soy realmente, que yo sea transparente y que como que no siga, yo proyecte quién es Kevin, que desde Topo y Kevin sea la misma persona. Así que a mí no ha sido difícil porque no he tenido que crear un personaje ni nada por el estilo, porque lo que yo proyecto en las redes es quien mismo yo soy, lo que yo le brindo a la gente es quien mismo yo soy, así que de verdad que me lo he disfrutado porque estoy mostrando a la gente lo que me llena a mí y cómo soy yo realmente.
No, eso está muy bien y no todo el mundo hace eso. Para los que no saben, pues Kep Topo se llama Kevin. Mide 5'3 de estatura. Y allá en Sidra le dicen Topo por el tamaño o sea, por su estatura. Y combinó su apodo con su nombre. Tiene su yellow privado, que es su carro, donde pues compone o componía sus temas, sus freestyle en su inicio. De ahí sale el concepto Yellow Vive. Muchas veces te proyectas con esta carisma, que siempre estás alegre, siempre estás haciendo chistes. Mano, brother, es como te dije. Son pocos los artistas que proyectan lo que estás proyectando. Sacaste un EP recientemente. Háblanos un poquito de ese EP, el concepto, lo que significa para ti. Y algún elemento que quizás las personas digan, diantre, si no llego a escuchar esta entrevista, no me doy cuenta de ese detalle que le doy por loco.
Vale, súper, mira, eso es el look, que es el nombre de mi EP, eso surgió una tarde bien santa, yo estaba bregando con mi proyecto para volverme a la universidad, y bregando con mi proyecto todo el día, y pues de momento estoy con mi mejor amigo, como que a la mente, hablaba, un rato, y tenía dos canciones que yo quería soltar el 18 de diciembre. Yo no quería soltar el mismo día las dos porque creía que las dos tenían una historia. Entonces, con mi mejor amigo, pues yo le dije, mira, y que, o sea, él me dijo, mira, si haces un EP. Y yo nunca había sido como que alguien de pensar en proyectos grandes todavía porque, pues, la realidad es que quiero disfrutarme el proceso y que esas cosas vayan surgiendo cuando tocan. Pero algo dentro de mí me dijo que tenía que surgir, que tenía que subir. Y lo hice. Supuestamente iba a utilizar las mismas canciones, algunas de las canciones que yo tenía ya guardadas, que ya había hecho, pero terminé haciendo tres canciones más y no utilicé ninguna de las canciones que supuestamente iba a utilizar. Entonces, eso era el loop, esa combinación de yo graduarme de la uni y me gradué de la uni, pero tengo eso en el loop. En el amor, a mí me amo. Si uno ve el arte de ese EP, así como que navideño, porque a mí siempre que me dejan Navidad, siempre que me dejan Navidad, Por eso le puse ese nombre de Fener Love. Este, el concepto básicamente de este EP va dirigido en que yo tengo una relación, pero esa muchacha, este, supuestamente se va a dejar del jevo. En la primera canción se puede ver eso. La primera parte de la canción yo estoy hablando de mi amor, de lo que tengo con ella, de lo chulo, pero luego yo me di cuenta de que tiene jevo y estoy en esa espera de que ella se deje, porque yo no estoy diciendo que se va a dejar. Entonces la segunda canción es ya ahí, yo como que me cansé de ser su amigo, no quiero ya seguir con ese juego. Entonces la tercera canción viene siendo cuando me echan la culpa, como que siempre las relaciones le echan la culpa a uno, se siente culpable, pues esa tercera canción demuestra eso. La cuarta canción yo estoy entonces refugiado en la depre, pues yo me refugié en el libro, me refugié entonces en el alcohol y qué sé yo, y lo que proyecto esta canción es que quiere estar feliz por el uso de esas sustancias. Entonces la quinta canción es una mezcla de muchos ritmos, y es un invento musical que el productor Andrés Méndez hicimos, mi productor y yo, mejor dicho, Andrés Méndez y yo hicimos, y pues es como que ya hablando dentro de la nota, extrañándola y queriendo que ella regrese conmigo nuevamente.
No, no, y
se trata de ponerlo básicamente.
Y está súper, porque si te pones a ver, cada canción lleva a la otra, que está bueno, y en lo personal es algo que puedes escuchar 5 veces, miles de veces corrido, y no te vas a cansar, porque, o sea, Andrés trabaja unos ritmos que son bien diferentes, que te lleva a otro mundo. Este, tu voz juega un rol bien importante. Este, puedes escucharlos tanto en LP como puedes escucharlos individualmente, y todo tiene coherencia. Que aunque todo se basa en una historia en particular, cada tema es una historia diferente, pero si lo juntas, tienes un cuento completo. Que no todos los artistas hacen eso.
Exactamente, el EP completo es una historia, y cada canción es una historia individual que cada persona puede dibujarla o puede crearla de la manera en que se identifique, ¿me entiendes?
Correcto.
Dependiendo de lo que hayan vivido, pues así se van a crear esa historia, ellos mismos o ellas mismas.
Otra cosa es que eres ingeniero, ¿verdad?
Sí, sí.
Oye.
Ya oficialmente.
Oye. Una cosa bien, bien notable es que no es por tirar, porque no es por tirar, pero uno se siente orgulloso de decir, mira, soy ingeniero, pero también canto música urbana. Porque hemos crecido con este discrimen de que, mira, los que cantamos música urbana siempre suelen decir que no estudiamos, que somos personas que no queremos echar hacia adelante. Pero tú, una persona de Sidra, una persona que si te pones a ver en la ciudad, la gente dice, no, esto es un jíbaro, esto es lo otro porque viene de la montaña, o por esto y lo otro. O sea, tú demostraste todos los calibres. Mira, tienes tu estilo, tienes tu esencia, tienes tu profesión, tienes tu carrera, pero también tienes a tu gente, ¿me entiendes? Que tienes todas las bases para romper los estereotipos, que es una palabra que siempre va a estar contigo, porque eres completamente diferente a lo que vemos en el género. Pero dicho eso, hubieron personas que te influenciaron. PJ Sinzuela, Álvaro Díaz. Cuéntanos cómo fue eso que tú dijiste, no, espérate, estos sonidos suenan demasiado de violento, déjame escucharlo, déjame prestarle atención. Son sonidos underground, pero sus líricas eran líricas que expresaban el dolor y la rabia que sentimos los puertorriqueños por la supresión de los gobiernos, de las injusticias y demás. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, pues a mí la música de PJ realmente me influenció mucho, porque él, pues obviamente tiene su profesión, pero tiene su profesión y también canta música urbana. Y a mí siempre me ha gustado que utiliza su plataforma, no solamente para cantar lo que la gente quiere escuchar, sino para cantar mientras lleva un mensaje, para cantar algo que no es común. Y pues me gusta muchísimo, y fue una de mis inspiraciones, porque yo después tenía un blog, después de un jangueo, mandarlo bien loco al otro día, que era una panadería, y me encontré con Pibes, Y ahora le dije que a mí me gustaba hacer música, que a mí me gustaba improvisar. Improvisé, me escuchó, le gustó. Me dijo que, ¿por qué yo no sé algo con ese talento? Y literalmente esa fama se quedó conmigo hasta el momento en que yo decidí meter la música. Salud. Y tuvo esa influencia directa conmigo. Otros artistas también lo han tenido. Alfaro me gusta que era distinto. Yo lo escuchaba muchísimo cuando estaba en escuela superior. Álvaro y Martino, esos ritmos, esa combinación, esa mezcla de los dos, siempre había explosivo, siempre me ha gustado, siempre me ha motivado. Y pues yo inconscientemente pues he querido ser yo mismo también, dejar una huella, que la gente me escuche, que la gente me vea, que la gente vea lo mío y diga, pero esto es distinto, esto me gusta porque refleja tal cosa, que siempre tenga esa esencia de mí reflejada en lo que yo hago.
No, y si venimos a ver, eres una de esas pocas personas que tienes una colaboración con gente grandísima, por decirlo así, porque influenciaste a tu público a escribir un tema contigo. Que si venimos a ver, ¿quién hace eso? Solamente Kef Topo. ¿Me entiendes? Que yo tenga conocimiento, no ha habido más nadie. Y está súper brutal de que hagas un live, conectes a tu público, puedas llegar con ellos, hables, mientras estás grabando e interactuando, sale pues la colaboración tuya con todo tu público y escriben Muérdele un palomino, mano. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Sabemos que al principio pensabas que no iba a salir, pero ya que viste que la gente se conectó, que empezó a tirar las barras, a tirar ahí su idea. ¿Cómo fue eso y cuán difícil fue? Porque me imagino a toda esa gente escribiendo ahí, mandando fuego. Y tú, espérate, 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 esto es mucho.
Mira, yo decidí hacer ese live y pues yo sí obviamente tenía mis dudas. Pues yo decía, vean, se me olvidarán, no le escribirán, en verdad le meterán. Pues era una broma. Pero en verdad la gente llegó y empezó, yo le mostré dos o tres beats que había hecho con Andrés y le mostré un verso en cada uno de los beats. Y que ellos escogían, que era lo más que le corría. Y ese no vean, no es mi paramera. A ella le gustó muchísimo con el beat. Y pues de ahí para adelante siguió escribiendo, fue tedioso. Tuve que hacer dos lives para poder grabar la canción porque el primer live, o sea, la primera noche estuvimos 2 horas, o sea, fueron dos lives distintos, metiéndole ahí. Yo iba escribiendo, o sea, yo iba viendo lo que iban escribiendo y yo como que, diablo, sí, esto encaja, mira, fíjate este rojo, con ya lo que yo me escribía y lo grabamos un poquito, el mismo en vivo grabábamos. Les gustó, sí, les gustó, pues seguimos con el próximo verso. Y así, poco a poco, y me gustó muchísimo la clara porque fue una conexión que yo tuve con la gente, que la gente se sintió identificada y en especial después, cuando yo realmente a veces lo que iba haciendo es escribir chistes, pero la mayoría de la gente estaba constantemente escribiendo. Y pues, uno, y decía, oh, te faltó mi verso, mira, no leí mi verso. Y pues yo iba, chequeaba, qué sé yo, y poco a poco, pero la conseguimos y se dio y me gustó muchísimo, me gustaría en un futuro cuando ya el público haya crecido muchísimo más y todo, pero hacer esta dinámica con miles de personas que se conecten a ver cómo es eso.
No, sin duda, y como mencionaste, traer a una muchacha que es fanática, que han mencionado que en cada live siempre está presente, cada cosa que publica está presente. Es el producto, te conoces a ti, porque independientemente eres el producto, te sabes mercadear, la gente sabe o sea, consumirte, que eso dice mucho y no todo el mundo suele conectar con el público. Una de las cosas que a mí me gustó es que al final del video sale André también en el piso.
Ah, sí, porque esta canción es una historia de la gente que estudió. Se supone que, aunque la letra sin sentido, porque pues íbamos construyendo cosas y la gente iba construyendo cosas que rimar, independientemente de si tenía mucho sentido o no, pero hay versos como que cantando toda la canción que sí van teniendo su sentido, como que uno con el otro. Y la canción realmente, una muchacha que es la que está en el video, vamos a decir, por de ejemplo, ella, pues esa muchacha, que vamos a decir que es nigeo, qué sé yo estoy conociendo, y ella está la misma vez en una relación, pero es una relación abusiva. Y pues entonces yo me di cuenta de eso, y por eso es que pues al final asesinamos al jevo. Eso fue lo que hizo la gente que se hiciera, asesinar al jevo. O sea, por eso es que Andrés sabe el piso, porque Andrés actuó como si fuera el jevo, y fue que asesinamos. Y nosotros como que bien sweet todo el tiempo en la historia, y de uno de nosotros teníamos el cadáver, ¿me entiendes? Que eso es bien fucked up. Pero bueno, nosotros estábamos en la movie de nosotros, amorosa, y habíamos sabido de esa tensión que ella tenía con su pareja. Verdad, me gusta mucho
eso. No, y más allá de que tenga coherencia o no, al fin y al cabo, el objetivo lo lograste, que fue captar la atención de un público que te consume, plasmar las ideas de ellos junto con las tuyas, y eso dice mucho más, porque la gente dice, diantre, es verdad, si hubiese tirado quizás esta palabra por esta, hubiese rimado un montón, pero da igual, uso lo que yo escribí, y me imagino que esa gente se tiene que sentir súper orgulloso de por lo menos haber colaborado contigo de una forma u otra en el tema, que eso está súper cool, de verdad. Otra cosa, chica mala. Sabemos que es un tema que es dedicado pues a la mujer independiente y demás, pero cuéntanos un poquito de este tema que lanzaste, y cómo surgió y la idea, y un poquito más allá la pista, si tuviste influencia en cierto modo en esta pista. Cuéntanos un poquito de este tema.
Sí, pues Chica Mala fue un punto en mi carrera en el que yo decía, quiero hacer algo más comercial, algo más bailable, algo para que la gente pues se mueva, y aunque estamos en cuarentena y no podemos salir a perrear, pero que la gente se mueva, que la gente se lo disfrute, que las fibras fluyan. Y pues le dije a Andrés como que vamos a trabajar una pista que sea así o así. Y le mandaba como que voices, porque así es que no hablamos nosotros. Le mandaba voices, como que con ritmitos, cositas, el tempo y demás. Y él fue creando la pista. Y así fue que se creó esa pista. Rápido que escuché la pista, me salió el corito, que aunque suena un corito sencillo, tiene muchísimas voces que dicen vivo, como que cuando dice mala, 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 durante todo el coro va diciendo esa voz, y esa voz pues se grabó en vivo. Eso no es como que la voz se repitió muchas veces. Y pues todo ese sentimiento pues me gusta, porque está plasmado ahí en lo que hice. Y pues nada, en verdad, Chica Mala me encantó el proceso, me encantó que también la gente fue parte de esto, porque yo escribí a las muchachas que me seguían. Le dije, ¿cuáles son las muchachas que se sienten independientes, que se sienten libres, pero que las han catalogado como chicas malas por ser ustedes mismas? Pónganme una foto para que sean parte de esto. Y aunque fue algo sencillo en el video, pues ellas se sintieron especiales porque su mensaje y su voz hizo presente.
Suben.
Ese proyectito de Chica Mala me gustó mucho.
Bueno, qué topo. ¿Así apareces en todas las plataformas o cómo te consiguen para ir culminando dicha entrevista? ¿Así te consiguen? Facebook, Instagram.
Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Thriller, que topo. Entonces me consiguen las plataformas musicales, Spotify, Apple Music, Deezer, SoundCloud, Audio, YouTube, en todo el lado, como que topo. Topo en todo el lado.
Qué bueno, qué bueno. Mira, el brother, muchas bendiciones. Esperemos que todo esto culmine. Esperemos conocernos pronto, ya que tengo familia ahí en Sidra. Esperemos que nos podamos conocer en persona. Podemos compartir un rato y hablar de música y un par de ideas más. Gracias a Cusi, tu manejadora, por la oportunidad, por coordinar dicha entrevista. The Urban Beat es tu casa. Si necesitas sacar una información y que te ayudemos a distribuirla, estamos aquí a toda disposición. Así que bendiciones siempre y para adelante, brother.
Gracias, bro. Gracias a la familia de Dambi. Gracias a todo el mundo. Y buenas vidas y bendiciones siempre. Y no la vida hielo, tú sabes.
Papi, chequeamos, ya tú sabes.
Dale, papi. Gracias a mí.
Seguro que sí, caballito. Bendiciones siempre.
Papi,
bueno, mi gente, aquí tuvieron a Kep Topo, el artista que está dando mucho de qué hablar por su personalidad. Tiene una entrevista próximamente luego de esta, pero de igual forma le deseamos muchas, muchas bendiciones. Y a ustedes, mi gente, chequeamos que será hasta la próxima. Te lo dice Dembo.
Damas y caballeros, sean todos bien.
Estamos en vivo y a todo color. Estamos en vivo y a todo color. Hoy a todo color. Hoy a todo color. Hoy a todo. Y es que no le guste que se vaya pa'l carajo. Esta noche tú y yo nos vamos pa' abajo. Este underground. Este underground. Dale, vente, mami, que ya lo tengo pa'.
Es una diabla, no es una mujer. Y lo saben todos porque le gusta beber. Diabla no es una mujer. Y lo saben todos porque le gusta beber. No se pide un whisky, siempre se pide de a tres. Y no busca hombres que la vengan a joder.
DJ Nilsson, papi.
Es una abusadora en busca de...
Esta noche de seguro vivo con tuyo. Que lo que tú quieres yo lo quiero, de eso te aseguro. Dale, dale duro al perreo. Dungueo, dale sandungueo. Pide guayeteo, dale guayeteo.
Dale, te quiero tener una y otra vez. Piel con piel, como dice Dembo, te voy a devorar hasta el amanecer. Hey, Jaime la mía, ese soy yo. Siente el impacto de la musita. Que te hable chamaquito que te excita. Tú y yo, doncella. Dale, que me mata, me motiva. Hasta me motiva, hasta me motiva. Dale, que me mata, me motiva. Hasta me motiva.
Saludos, mi gente, desde Urban Beat. Te saluda Dembo de Tras Bastidores. Esta vez presentándote el podcast más caliente de toda la avenida de Urban Beat, con lo último de la música urbana, lo último de la música de Urban Beat. Sintonízalo, no te pierdas ninguno de los episodios. Se llama. Uy. En esta época navideña, recuerda quedarte en casa cuidando de ti y de los tuyos. El COVID es real y nos toca a todos ser cuidadosos. Y es nuestra responsabilidad llevarles este mensaje de prevención. Feliz Navidad de parte de The Urban Beat y Tras Bastidores. Se lo dice Dembow.